Bien, estamos entonces avanzando aquí en esta preciosa carta de Pablo a los Romanos. Y hoy, diciembre 6 del 2015, vamos a estar viendo el capítulo 9 de los versículos 14 y, si es posible, hasta el 29. Y hemos titulado esta enseñanza Simple Barro. Simple Barro. Queriendo decir, pues, que somos cada uno de nosotros simple barro en las manos de Dios. Acompáñenme en oración, por favor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es lámpara que ilumina nuestro andar. Es por ella, Señor, que somos instruidos, es por ella que somos enseñados, es por ella que somos corregidos, somos confrontados. Ahora ayúdanos, Señor, a tener esa disposición total de nuestro ser para que esto se cumpla en cada una de nuestras vidas. Reconocemos nuestra limitación, tanto la mía, Señor, para exponer fielmente tu palabra, como la de cada uno de nosotros para escuchar y recibir y atesorar tan preciosas verdades que tú expones. Pero es por eso que acudimos a tu gracia, Señor, para que sea a través de tu Espíritu Santo que tú nos ayudes, que podamos retener cada una de tus palabras, Señor, podamos por ella no solamente ser edificados, ser transformados, sino que también el día de hoy haya salvación. Te pedimos esto confiando en que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor. Gracias por ello, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues Pablo nos ha presentado en esta carta la doctrina de la salvación. El hombre es justificado por gracia a través de la fe. Ese ha sido el tema principal, y es el tema principal de Romanos. El hombre es justificado por gracia a través de la fe en y solamente en Cristo. Y una vez justificados, gozamos de innumerables beneficios, especialmente el de tener paz para con Dios, el de tener acceso a su presencia y en contar con la esperanza de estar con Él para siempre compartiendo su gloria. En el capítulo 5, versículos 6 al 10, leíamos lo que dice Pablo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Así ha manifestado su amor por Dios por los pecadores. Y esto llega a su cumbre en el capítulo 8, donde Pablo asegura que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero, como siempre, pues hay peros, hay dudas, hay incredulidad, hay falta de entendimiento. Y alguien podría decir: si así son las cosas, si es cierto que nada ni nadie nos podrá separar de la mano de Dios una vez que vengamos a Él por la fe en Cristo, ¿por qué los judíos, el pueblo escogido de Dios, el pueblo del pacto, se está perdiendo? Si Dios ha cambiado su relación con la nación de Israel, ¿qué garantía tenemos cada uno de nosotros de que cambiará su relación con nosotros? ¿Cómo es que podemos tener plena seguridad en la salvación si Israel nunca la ha tenido? ¿Cómo es que el Evangelio es verdadero y además es poder de Dios si los judíos no lo están creyendo? Si Dios ha hecho a un lado al pueblo de su pacto, ¿cómo podemos estar seguros de que no hará lo mismo con nosotros? En otras palabras, ¿será Dios fiel a sus promesas? ¿Podemos confiar en Él y en su palabra? ¿Habrá algo que nos separe de Él? ¿Seremos al fin condenados? Así que Pablo, consciente de estas interrogantes y guiado por el Espíritu Santo, dedica los capítulos 9, 10 y 11 de esta carta a demostrar el propósito de Dios para Israel, y al hacerlo presenta una explicación y podríamos decir de cierta manera una defensa de Dios y su palabra. Si el pueblo escogido por Dios, en términos generales, no se ha salvado, ¿será confiable Dios y su palabra? ¿Habrá fallado la palabra de Dios? Y es lo que veíamos la semana pasada. ¿Habrá injusticia en Dios? Y si Dios es soberano, y es soberano en la elección, ¿cómo puede inculpar a alguien que no cree? Veremos a través de esta sección algunos aspectos del carácter de Dios que nos deberían llevar a no solo confiar más en Él, sino a postrarnos en gratitud eterna hacia Él por su gran amor y misericordia. Dios es fiel, que no nos quede duda al respecto. Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es soberano, que Dios es misericordioso. La semana pasada vimos uno de estos aspectos del carácter de Dios, que es su fidelidad, mediante el cual Pablo responde a la pregunta hipotética de que si ha fallado la palabra de Dios, ¿será que los israelitas no han creído porque Dios ha fallado a su palabra? La respuesta, como vimos, es no. Dios sigue siendo fiel. Y vimos algunos ejemplos de Dios escogiendo de manera soberana a unos sobre otros, como el caso de Isaac sobre Ismael y el caso de Jacob sobre Esaú. El punto es que Dios no ha fallado por el hecho de que Israel no ha respondido, ya que el verdadero Israel, los verdaderos creyentes, siempre han venido a Dios a través de su elección soberana. Dios pudo escoger a Esaú sobre Jacob, ¿verdad? Si así lo hubiera querido. Es más, como veíamos, lo interesante y maravilloso es de que haya escogido a uno de los dos, porque ninguno de los dos tenía mérito alguno para ser elegido por Dios. Ambos tenían la naturaleza pecadora de Adán, eran hijos de ira, sin mérito alguno delante de Dios. Y si hubiese habido mérito en alguno de ellos o en ambos, entonces sí Dios hubiera sido injusto en no reconocerlos por ello. Y hubiera mostrado favoritismo, ¿verdad? Si se tratara de algo meritorio en ambos. Pero, como vimos, ambos estaban en la misma condición, apartada de Dios. La elección de Dios por Jacob en su caso, solo estriba en su misericordia y soberanía. Así que la incredulidad de Israel no es porque Dios haya fallado en cumplir sus promesas, pero tampoco la incredulidad de los judíos hace a Dios injusto. Leamos entonces Romanos 9 del 14 al 29. Romanos 9 del 14 al 29. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué, pues, sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. A través de varias preguntas, Pablo, como les decía, defiende a Dios. No porque necesite defensa, sino porque él sabía, tal vez había escuchado ya muchas interrogantes al respecto. La primera de ellas, como ya mencionamos, es: ¿habrá fallado Dios a su palabra? Y la segunda, que vemos aquí en el versículo 14, es: ¿hay injusticia en Dios? ¿Qué pues diremos, dice Pablo, que hay injusticia en Dios? ¿Podemos concluir que Dios es injusto porque escoge a unos para salvación y no a otros? Si Dios ha escogido solamente a algunos para que fueran herederos de la promesa, como en su caso a Isaac y a Jacob, y no a otros, ¿será que ha mostrado favoritismo? Si pensamos que no es justo que Dios elija a alguien sin tener en cuenta sus obras, entonces estamos diciendo que algunos merecen más la salvación que otros y que hay una justicia personal que debe ser tomada en cuenta. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que todos merecemos? ¿Qué leímos en Romanos capítulo 5, versículo 8? ¿Sí? ¿Qué es lo que merecemos? ¿Entonces sería injusto Dios si todos vamos a dar al infierno? ¿Sería injusto Dios si a todos nos manda al infierno? ¿Qué respondes? Ciertamente no. Y si decimos que Dios no puede ser justo al mismo tiempo que tiene toda la autoridad para escoger a unos y a otros no, entonces tenemos un concepto equivocado de Dios. Es como cuando vas a cruzar Estados Unidos y que hay N cantidad de personas pidiendo dinero, pidiendo ayuda. Yo te pregunto, ¿tú le das a todos? Y si le das a uno o a dos y a los demás no, ¿te hace eso injusto? ¿Alguien te pudiera reclamar a ti que eres injusto porque le das a uno y a otro no? Claro que no. ¿Por qué? Porque tú estás dando un regalo, tú estás dando algo que la persona no merece. No le estás pagando un salario, algo que devengó. Tú de tu voluntad dices, te doy, y al otro que te toca el vidrio más adelante dices, a ti no te doy. ¿Serás injusto por eso? Nadie te puede acusar de ser injusto por eso. Así que Pablo responde a la pregunta hipotética de si habrá injusticia en Dios, diciendo en ninguna manera, una expresión que ya ha utilizado a través de su carta. Definitivamente no. Y a continuación sustenta su respuesta con la misma palabra de Dios. El versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Es injusto Dios? Porque decide salvar a unos y a otros no. Dice, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia, me compadezco de quien yo quiero compadecerme. ¿Y lo podemos acusar de ser injusto, de ser parcial? Y esto, esta declaración, se la dijo a Moisés en circunstancias muy especiales. Se las dijo a Moisés después de que el pueblo de Israel había caído en tal desenfreno que hicieron un becerro de oro para adorar. Si vamos a Éxodo capítulo 32, el pueblo de Israel había sido sacado con mano poderosa por Dios de la esclavitud en Egipto. Moisés va al monte a recibir los mandamientos de Dios. Y como se estaba tardando, el pueblo decide cambiar de líder. Y es el contexto de Éxodo 32. Y a partir del versículo 7, fíjense lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Le habían pedido a Aarón que les hiciera dioses para que los guiaran. Y Dios le avisa a Moisés y le dice, regresa pronto porque este pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Dios, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una gran nación. Tenía Dios el derecho y sería justo que en ese momento hubiera barrido a todo Israel. Tenía todos los elementos para hacerlo. Y todavía le pide permiso a Moisés. Déjame, Moisés, acabar con todos. Para que ya no batalles. Y voy a hacer una nación grande de ti. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Por la intercesión de Moisés, Dios tuvo misericordia y no arrasó con todo su pueblo. Pero de todos se fueron 3,000. Bueno, alrededor de 3,000. Dios ordenó que cayeran muertos como 3,000 hombres de todos los que habían participado en ese acto de rebelión e idolatría. ¿Y por qué 3,000? ¡Qué injusto Dios! ¿Por qué mató a esos 3,000? ¿Quién más bien debería hacer la pregunta por qué no mató a todos? ¿Sí? ¿Por qué dejó a los demás? ¿Y cómo escogió a esos 3,000 y fracción? Si todos estaban exactamente en la misma condición. Así que la pregunta no es por qué murieron esos 3,000, sino por qué no todos murieron. Dios tuvo misericordia del resto de los israelitas al no destruirlos por su idolatría. ¿Y saben por qué? No porque lo merecieran, eso nos debe quedar bien claro. No porque lo merecieran, sino porque así lo decidió Dios. Y más adelante en el capítulo 33... versículos 18 y 19. Moisés le dice a Dios: Te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. No me dejes, le dice Moisés a Dios. No me dejes seguir adelante. Si tú no vas conmigo, ¿qué caso tiene? Tranquilo, Moisés. Tú vas a ver mi mano. Tú vas a ver mi mano y vas a ver cómo yo actúo. Nada más, estate quieto. Yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Yo sabré cómo hago las cosas. En su soberanía, Dios decidió ejecutar, como ya les dije, esos 3,000 como una advertencia para los demás, por un lado, y por otro lado, para preservar a la nación de su testimonio en la tierra. Viene juicio, viene disciplina, pero Dios preserva a un grupo importante para su testimonio en la tierra. Insisto, ¿qué diferencia había entre unos y otros? En realidad ninguna. Pues como dice en el versículo 16, regresando ahí a Romanos capítulo 9, así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios, que tiene ¿qué? Misericordia. Es decir, no depende del que quiere. O sea, no es ni siquiera la elección o el esfuerzo del hombre, sino Dios mismo quien toma la iniciativa de extender su misericordia al pecador. No depende del que corre, del que se esfuerza por ser salvo. sino de Dios que tiene misericordia. Y de esa manera deja bien establecido que no es por méritos humanos. La salvación nunca ha sido y nunca será por méritos humanos. No puede estar sujeta a nada fuera de su gracia. Así que, ¿podrá alguien acusar a Dios de tener misericordia? ¿Qué merecía el pueblo de Israel después de cambiar al Dios santo y todopoderoso que los había sacado de Egipto con señales y prodigios por una imagen de un becerro? ¿Qué merecía? ¿Qué merecemos cada uno de nosotros? ¿O preferirías que Dios fuera solamente justo y no misericordioso? A mí se me hace que esto es una verdad muy poderosa. Si tú eres salvo, si tú estás en la fe, es únicamente por la misericordia de Dios. Y por lo tanto, no hay motivo de jactancia alguna. No hay nada de qué jactarnos. Es porque Dios ha tenido misericordia. Así de sencillo, pero así de poderoso. Debemos tener cuidado de no caer en el orgullo de pensar que Dios nos escogió por algo meritorio en nosotros o que nos sustenta por algo meritorio en nosotros. Nada de eso. Fue por su pura misericordia. Y eso nos debe llevar no solamente a estarle eternamente agradecidos, sino ni tampoco a sentirnos superiores a nadie o más buenos o santos que otros. No, yo sí lo merecía, ¿verdad? Hasta que Dios se fijó en mí. Sí. Por otro lado, si no eres salvo, ¿por qué te excluyes? ¿Por qué te excluyes de la misericordia de Dios? ¿Quién te ha asegurado a ti que no estás entre los elegidos? Sí, porque luego dicen, no, pues es que a lo mejor yo ni siquiera soy elegido de Dios. ¿Y eso quién te lo puede decir? ¿Quién te lo puede asegurar? ¿No será más bien un pretexto? ¿No será más bien un pretexto para seguir disfrutando de los placeres de este mundo? ¿Por qué no te dejas de excusas y te entregas a los brazos del Salvador? ¿Qué esperas? No, es que no ha llegado mi tiempo. Pues más vale que no llegue tu tiempo de juicio. Porque como vamos a ver, Dios es justo, ¿sí? Y a quien quiere endurecer, Él va a endurecer, ¿sí? Tú no esperes ese momento. Mejor arrepiéntete de tus pecados y de tu incredulidad y deja de estar dudando. Porque la Biblia dice claramente que el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra y no recibirá cosa alguna del Señor. Así es el que duda. Y muchos piensan que aún el rechazo al Evangelio es una decisión libre. Pero ¿saben qué? Pablo aclara que aún en eso Dios es soberano. Dice los versículos 17 y 18, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Fíjense bien, Faraón, el rey de Egipto, siendo el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, creyó que todo lo que él hacía se debía a su propia capacidad de escoger libremente. estaba en un error. La Biblia dice que Faraón fue levantado por Dios para cumplir su propósito. Claro, el cual Faraón en su soberbia y rebelión ni siquiera sabía que estaba cumpliendo. Dios escogió a Faraón para ponerlo en eminencia, eso quiere decir levantado. Lo puso en eminencia, le dio el poder que tenía con el fin de mostrar su gran poder y autoridad, obviamente de Dios. Es decir, aún el hombre más poderoso, en su ignorancia, no sabe que está cumpliendo los propósitos de Dios de dar a conocer su nombre y su poderío. Dios envía juicio sobre quien Él quiere, y ¿saben qué? Eso no lo hace injusto. Eso no lo hace injusto. Ni el pueblo de Israel ni Faraón merecían misericordia de Dios. Sin embargo, Dios escogió a Israel para manifestar su misericordia y por otro lado endurece el corazón de Faraón. ¿Es injusto entonces Dios por endurecer el corazón de Faraón? ¿Es injusto en culparlo cuando él mismo es el que endurece su corazón? Pablo no lo menciona, no se mete ese detalle, pero en realidad Faraón ya había endurecido su corazón ante la solicitud de Moisés de dejar ir a los hebreos. Y Dios, después de darle varias oportunidades de que se arrepintiera, termina endureciéndolo aún más para que cumpliera sus propósitos. En Éxodo capítulo 8, fíjense lo que dice del 8 al 15. Éxodo 8, del 8 al 15 dice: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Versículo 15: Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué dice ahí? Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Más adelante en el versículo 19, para no leer todo el relato de las plagas, dice: Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En el 32 dice: Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. En el 9:7 dice: Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. En el 9:12 dice: Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Se dan cuenta cómo la misma dureza de Faraón fue usada por Dios para manifestar su poder y que su nombre fuera anunciado por toda la tierra? ¿Y de qué manera sería anunciado el nombre de Dios por toda la tierra a través de estas circunstancias? En primer lugar, en que no hay nadie que se le pueda oponer. No hay nadie que se le pueda oponer. Faraón creyó que podía salir triunfante en contra del Dios de Israel. En segundo lugar, que no hay poder humano ni sobrehumano, ni humano ni sobrehumano, como el de Satanás y sus demonios, que puedan en contra del Dios verdadero. No pudieron los hechiceros, finalmente en contra de Dios. Y en tercer lugar, que si Dios se propuso bendecir a alguien, nada ni nadie puede estorbar eso. Tal como sucedió con Israel, que fue sacado con mano poderosa de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Pasado en seco por el Mar Rojo y sustentado en el desierto, donde no había ni agua ni comida. Dios se propuso bendecir a Israel y lo hizo. A pesar de Faraón, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, Él se propuso bendecir y nadie se pudo interponer, y nada se pudo interponer. Y todos estos hechos se supieron alrededor del mundo, era obvio, ¿no? ¿Quién no iba a hablar de lo que había hecho Dios? Se corrió la noticia, ¿verdad? Ahí por Face y por Internet y por todo, allá estaban. Y llegó el temor a los pueblos de alrededor, a los pueblos de Canaán. Ahí vienen los israelitas y traen a un Dios todopoderoso. Al grado que cuando llega Josué a entrar a Jericó y que manda a los espías, la respuesta que obtiene de parte de Rahab es precisamente el temor que ya había en el pueblo de Jericó. Sí. No lo busquen, les leo nada más una porción en Josué 2, versículos 9 al 11. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estaban temblando. Dios había hecho manifiesto su poder, no solamente al tener misericordia de Israel, sino también al destruir a Faraón y toda su soberbia. Así que aquí vemos reflejados dos aspectos del carácter de Dios. Por un lado, su misericordia, ¿verdad?, a libertar a Israel de la esclavitud. Y por otro lado, el justo juicio de Dios sobre Faraón y el pueblo egipcio. Dice un comentarista muy atinadamente: el mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. El mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. Tengo misericordia de quien quiero tener misericordia y endurezco a quien quiero endurecer. ¿Para qué? Para cumplir mis propósitos. Dios no fue injusto con Faraón. Le dio varias oportunidades. No merecía ni una sola y sin embargo le dio varias oportunidades de arrepentirse y creer. Así que el endurecimiento de Faraón fue un acto judicial de parte de Dios, abandonándolo a su propia obstinación. Y es similar a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1 de esta carta, donde en tres ocasiones dice: los entregó. Si recuerdan capítulo 1 de Romanos, los entregó. ¿A quiénes? A los que no tuvieron en cuenta a Dios. a los que no quisieron escuchar la voz de Dios, los entregó a sus propias pasiones. El hecho es que todos los seres humanos somos pecadores y culpables delante de Dios, y por lo tanto nadie merece ser salvado. De tal forma que si Dios endurece a algunos, no está siendo injusto, puesto que es lo que su pecado realmente merece. Y si tiene misericordia de otros, tampoco está siendo injusto. Así que lo que debe llamarnos la atención es de que siendo todos merecedores de su ira y de su justo castigo, tenga compasión de algunos. Que tenga compasión de algunos. Dios es soberano y actúa de acuerdo con su voluntad y propósitos. Voluntad y propósitos que no necesariamente entendemos. No podemos comprender todo, pero tampoco tenemos por qué entender todo. Ahora, si Dios endureció a Faraón para resistir su voluntad y manifestar así su poder y gloria, ¿será justo en condenar a Faraón? ¿Será injusto Dios por hacer a alguien responsable siendo que él mismo ha endurecido su corazón? Que es otra de las preguntas que anticipa Pablo. ¿Será justo Dios al culpar a alguien? Versículo 19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Es decir, ¿por qué Dios nos culpa si no podemos resistir su voluntad? Si nadie puede resistirse a la voluntad de Dios, entonces no debería culparse a la persona. De todas maneras, Él va a cumplir su propósito en cada quien. Entonces Él debería hacerse responsable por nuestra respuesta. ¿Realmente seremos tan inocentes? Somos unas blancas palomitas, ¿verdad? Él es el que toma las decisiones. ¿Por qué me va a culpar a mí de lo que Él ha decidido hacer? Pues en su sabiduría y justicia perfectas, Dios ha salvado a algunas personas por su pura gracia, ¿verdad? Mientras que ha dejado a los demás condenados por causa de su pecado e incredulidad. ¿Y por qué lo ha hecho así? ¿Por qué lo ha hecho así? Porque Dios es Dios. Y la mayoría de nuestros problemas surgen de la imagen incorrecta que tenemos de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando Moisés no regresaba del monte? Se hicieron dioses que fueran delante de ellos, se hicieron dioses que los guiaran, dioses con D minúscula. ¿Y qué es lo que el hombre ha hecho todo el tiempo al no conocer a Dios como realmente es? ¿Qué es lo que el hombre ha hecho a través de la historia al no conocer a Dios como realmente es? Se ha hecho dioses. Se ha hecho un Dios, ¿verdad? De acuerdo a su gusto e imaginación. Pero más que eso, de acuerdo a su conveniencia. Desde la perspectiva humana. ¿Cómo quisiera yo que fuera Dios? ¿Verdad? Un Dios que está para cumplir los deseos y caprichos de los seres humanos. Así que Pablo nos hace voltear hacia el verdadero Dios y presenta dos aspectos de su soberanía. Por un lado, Dios es soberano sobre su creación. Y por otro lado, Dios es soberano en la elección. ¿O habrá duda de que Dios sea soberano sobre su creación? Dice los versículos 20 y 21, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Diré el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En otras palabras, recuerda quién te hizo y quién es tu dueño. Si empiezas a cuestionar a Dios sobre sus motivos y sus procedimientos, recuerda nada más quién te hizo y quién es tu dueño. No somos iguales a Dios ni cerca, ¿verdad? Él es el creador de todo cuanto existe. El Salmo 100, versículo 3 dice, reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocer, ¿verdad? Que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Habrá duda de que Él sea soberano sobre la creación? Él dijo y existió. Pero además Él sustenta y administra esa creación. No nomás la hizo y la dejó ahí al garete a ver qué pasa. Él sustenta y administra esa creación. El Salmo 33:10 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y en el Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, ¿tendrá derecho de hacer lo que le plazca? Pero además, ¿en qué posición estamos como seres humanos? Y Pablo hace una analogía. Así como es impensable que el barro se le revele al alfarero y se oponga a conformar la pieza que el alfarero se ha propuesto, así también es insensato pretender que como barro que somos le reclamemos a Dios por sus decisiones. ¿Sí? Ya me veo el barro diciendo al alfarero, oye, no, mejor quítale aquí, ponle acá, dale para acá, hazle esto, hazlo. Pues no, ¿verdad? Simple barro en manos del alfarero. Y tengamos en cuenta que en primer lugar, el barro humano está contaminado con el pecado. ¿Se podrá hacer un vaso para honra con barro contaminado? ¿Qué es lo que tiene que hacer primero el alfarero? Purificar el barro, quitarle las cosas que le estorban para hacer la vasija que él pretende hacer. ¿Sí? Así que nuevamente vemos la misericordia de Dios en la transformación de parte de ese barro para hacer algo útil y honroso. En segundo lugar, ¿qué derecho tiene el barro para reclamarle al alfarero? ¿Sí? Dios es el creador de todo cuanto existe y por lo tanto tiene todo el derecho sobre su creación. ¿Qué derecho tiene la creación de altercar con Dios? Y altercar aquí quiere decir responder en contra, es replicar. Y fíjense, una cosa es preguntarle a Dios, una cosa es cuestionar a Dios acerca de algo para tratar de entenderlo, pero otra muy distinta es hacerlo en forma de réplica, manifestando una inconformidad por sus decisiones. ¿Por qué haces esto? Muy diferente decir, Señor, ¿por qué haces esto? Me gustaría entender. Y en la Biblia, especialmente en los Salmos, vemos diversas instancias donde se cuestiona a Dios. Un ejemplo de ello, el Salmo 22, 1 y 2, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Sí? Es una pregunta genuina, que más adelante encuentra respuesta. ¿Sí? Pero muy distinto cuando le reclamamos a Dios y le decimos, ¿por qué haces lo que haces? Como en Daniel 4:35, donde dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sí? Y esto es Nabucodonosor, que en su soberbia no quiso reconocer la soberanía de Dios, fue humillado hasta lo más bajo, y después Dios le permitió ser levantado y entonces reconocer que nadie le puede cuestionar a Dios nada. Si Él es, dice, el que hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, entonces, ¿quién va a detener su mano y le va a decir, ¿qué haces? Te estás equivocando, Dios. Entonces, vemos que el barro, pues, está contaminado, que el barro no le puede reclamar al alfarero. Y en tercer lugar, Dios, como el alfarero, tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con el barro. Y si decide limpiarlo para hacer vasijas honrosas, eso recae enteramente en su soberanía. Como cristianos debemos entender que Dios no tiene por qué darnos cuenta de lo que hace, de cada una de sus decisiones, y descansar en el hecho de que siempre actuará de acuerdo a su carácter. Y ese carácter ha sido revelado, nos ha sido revelado en Cristo. Y con un Dios así, ¿para qué cuestionar sus motivos? Además, no alcanzamos ni a visualizar ni entender sus propósitos. Entonces, Dios es soberano sobre su creación, pero Dios también es soberano en la salvación. Y este es un punto que Pablo trata de una manera muy directa, muy extensa, muy fuerte, diría yo, precisamente porque tenía que dar respuesta a ese cuestionamiento de que ¿qué pasó con Israel? ¿Por qué no están creyendo los judíos? Dios no ha fallado a su palabra. Lo que dijo ha sucedido. Y seguirá elaborando a través de los capítulos 10 y sobre todo en el 11 acerca y específicamente de Israel. Pero otra vez Pablo defiende la total soberanía de Dios a manera de pregunta. ¿Y qué si Dios, fíjense bien, y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? O sea, ¿y qué pues, dice? ¿Y qué si Dios, para mostrar su ira y su poder, soportó con paciencia los vasos de ira, y para hacer también notorias las riquezas de su gloria, lo hizo con los vasos de misericordia? En esta sección Pablo insiste en el derecho de Dios de hacer lo que hace, y que es completamente justo tanto si salva a alguien como si no lo hace. Pero al hacerlo deja claro que su misericordia ha sido tanto para judíos como para gentiles. Dios podría destruir a todos, pero no lo hace, ¿verdad? Tal como lo vimos en el ejemplo de Israel en el desierto cuando adoraron a los ídolos. Y además ha sido sumamente paciente para con todos. Y esa paciencia ha sido con el objetivo de mostrar su ira y hacer notorio su poder. Y también para hacer notoria las riquezas de su gloria. Dice, queriendo mostrar o hacer notorias. Es decir, por un lado, Dios hace notoria su ira y su poder al extender su paciencia hacia los pecadores. Y su objetivo al extender su paciencia es tanto dar una mayor oportunidad para el arrepentimiento como para resaltar su justo juicio. Y el ejemplo de Faraón es apropiado, pues nadie puede alegar que no le dio muchas oportunidades de arrepentirse, pero al no hacerlo, la ira de Dios y su poder fueron resaltados. Y es lo mismo el día de hoy, mientras esperamos el regreso del Señor. Dios sigue dando oportunidad para el arrepentimiento, pero al no hacerlo, la ira de Dios, ¿sí?, se manifiesta. Y como dice Pablo, el incrédulo acumula ira para el día de la ira. ¿Sí? Tal como lo dice en Romanos 2, versículos 3 al 6. Y en 2 de Pedro 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Dios retarda su juicio, retarda su juicio. Esa es parte de su misericordia, dando oportunidad al arrepentimiento. ¿Y quiénes son los vasos de ira preparados para destrucción? En el contexto, los vasos de ira se refiere a los que rechazan el Evangelio y específicamente a los israelitas cuyos corazones fueron endurecidos. Pero volviendo al punto, ¿quién es responsable de su corazón endurecido? ¿Quién es responsable de que el pueblo de Israel cayera en el desenfreno haciéndose ídolos que los guiaran? Es Dios. Si a fin de cuentas Él quería hacer notorio su poder y su ira, ¿es Dios el responsable? Ciertamente que no. Él permitió todo eso con el propósito de hacer notorio su poder y su ira. Pero ¿no será que cada quien por su propia maldad se preparó para destrucción? Por otro lado, Dios quiere hacer notoria las riquezas de su gloria. Como dice el versículo 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios preparó, o más bien permitió, que el pecado entrara en el mundo no solamente para demostrar su ira y hacer notorio su poder, sino también para demostrar las riquezas de su gloria, al conceder su gracia en abundancia sobre los vasos de misericordia. ¿Quiénes son entonces los que han sido preparados para gloria? Es decir, para salvación. En este caso, corresponden a personas que Él preparó de antemano, ¿sí?, y que apartó, ¿verdad? Él apartó para salvarlos. Dios revela las riquezas de su gloria al salvar a quien Él quiere por el puro afecto de su voluntad, como dice en Efesios capítulo 1. Y eso es lo que ha estado recalcando una y otra vez Pablo. En el versículo 16 dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en el 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Y en el 11 dice, no por las obras, sino por el que llama. Y Pablo aclara que en perfecta concordancia con la palabra de Dios, que la salvación incluye tanto a gentiles como a judíos, como dice el versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. A todos los llamados, tanto judíos como gentiles, es decir, a los que Él ha sacado entre los incrédulos para salvación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y el énfasis de Pablo es que Dios ha llamado no solo a gentiles, sino a judíos. ¿Sí? Para concluir, cuando Moisés le preguntó a Dios, qué debía responder si le preguntaban quién lo había enviado, cuando lo envió a sacar a su pueblo de Egipto, Moisés le pregunta a Dios, bueno, y si me preguntan quién me envía, pues ¿qué les voy a decir? Dios le respondió diciendo, tú diles que yo soy el que soy. ¿Así? Diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Y es porque Dios es quien Él es, que hace lo que Él hace. Y no tenemos por qué cuestionar sus motivos ni sus procedimientos. Ni tampoco podremos entender sus caminos, pues hay una enorme diferencia entre Él y nosotros, sus criaturas. Lo que debemos hacer es descansar en Él, en su carácter. Carácter que incluye el ser fiel, el ser justo, el ser misericordioso, el ser soberano y mucho más, ¿verdad? Y mucho más. ¿Habrá alguna injusticia en Dios? ¿Habrá fallado su palabra? ¿Será injusto al culparnos, ¿verdad?, de no responder o al culpar a aquellos que no responden a su llamado? La respuesta es un rotundo no. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo soberano. Amén.